Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, en el día de hoy a las 19 horas en el local del MST, aquí en la ciudad de Paraná, Nadia Burgos, que es candidata justamente por ese espacio político, va a estar cerrando su campaña con una entrevista que va a estar a cargo de los periodistas, la periodista Luz Alcain y Juan Cruz Budilowski. Y esto, bueno, como decíamos, será en el día de hoy en el local que tiene el MST. Estamos en comunicación con Nadia. Te saludamos, Nadia. Un gusto tenerte aquí en Dar la Nota.
Hola, buenos días. Un gusto para mí también estar charlando con ustedes.
Bueno, una modalidad novedosa, ¿no? Esto de cerrar con una entrevista que podría ser también, digamos, la forma de difundir así masivamente todo lo que es la propuesta que lleva a tu espacio.
Sí, la verdad es que nosotros queríamos hasta el último minutito tratar de seguir difundiendo nuestras propuestas, y por eso pensamos en esta alternativa que bueno, que vamos a implementar aquí en Paraná en el día de hoy, que van a poder seguir también quienes están en toda la provincia a través de nuestras redes sociales.
Bueno, ¿cuáles son los principales lineamientos? Ya hemos conversado, ¿no? Pero para recordarle a la audiencia, ¿cuáles son los principales ejes que han trazado en la campaña desde tu espacio?
Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que ante la crisis social y económica que estamos viviendo tan profunda, es necesario revertir las prioridades que se llevan adelante hoy en términos de materias de política económica, y lo prioritario tiene que ser atender las necesidades de las mayorías sociales. En ese sentido, nosotros queremos llegar al Congreso Nacional para plantear, pongo un ejemplo, de tres medidas concretas a llevar adelante. Una es un default soberano. Entendemos que es necesaria una investigación profunda de la deuda externa para demostrar que es ilegal de origen y es ilegítima en relación a cómo fueron utilizados esos fondos pedidos al Fondo Monetario Internacional, y que esto permitiría recuperar una soberanía económica. Y yo pongo un ejemplo siempre muy concreto, porque muchos dicen que se va a pagar la deuda sin el hambre del pueblo, pero sin embargo, tan solo con los 1.800 millones de dólares que se pagaron de intereses hace muy poquitos días, se podrían haber construido 40.000 viviendas y generado 200.000 puestos de trabajo.
Nadia, entonces, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás, por ejemplo, las declaraciones de Mauricio Macri admitiendo, digamos, que esa plata que se pidió en calidad de préstamo al Fondo Monetario Internacional fue para bancar a los bancos, para hacerlo en términos de la jerga bien común?
Sí.
Para pagarle a los bancos, genera, ¿no? Que obviamente... Sí, ¿me escuchás?
No, digo... Sí, te escucho.
No, decía esto, ¿no? ¿Qué te pasa a vos como candidata, como expresión de un espacio político como el MST, al escuchar esto?
Bueno, me genera muchísima bronca, ¿no? Y también es algo que no solo desde la izquierda lo denunciamos ya en el momento en que la deuda la iba a tomar el macrismo, sino que incluso se ha escuchado decir hasta por parte del mismo Frente de Todos, ¿no? En el 2019, durante la campaña, Fernández decía la deuda que tomó Macri la fugaron sus amigos, y el Fondo Monetario Internacional hace menos de un mes dijo que puso la plata en Argentina para bancar la campaña de Macri, ¿no? Y Macri ahora sale a decir que esa plata no solamente la fugaron, fue para la campaña, sino que además fue para un salvataje a los bancos, y entonces genera una bronca mayor porque efectivamente es una estafa al pueblo argentino. Esa deuda, incluso en las formas en que fue tomada, ni siquiera fue refrendada por el Congreso, ni siquiera en términos de una democracia de nuevo capitalista fue, siguió los pasos que tenía que seguir, y hoy estamos atados a 100 años, y nosotros creemos que hay que recuperar ahí una soberanía a través de esto, de un default soberano, es decir, que podamos saber con claridad, que se investigue qué pasó con esa plata, porque el pueblo argentino sabe que no fue ni a la educación, ni a la salud, ni a la generación de empleo, y sin embargo ahora va a ser los presupuestos de educación, los presupuestos de salud, nuestros salarios, los que van a ser recostados y ajustados aún más para seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la verdad que esto tenemos que terminarlo de manera inmediata.
¿Cuáles son las propuestas que presentas junto a tu espacio, al MST, respecto a esta situación, ¿no? Sabemos que ya lo hemos comentado aquí, has hablado, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas, es una de las alternativas.
Sí, fundamentalmente para poder recuperar un poco de recursos para poder destinarlo a las necesidades urgentes. Yo creo que sin un aumento real al presupuesto de salud, que en los últimos años ha recibido también un recorte, porque bueno, quitaron todas las partidas especiales para COVID, por ejemplo, los trabajadores de la salud son de los peores pagos en todo el país, el reconocimiento a los sectores de la primera línea no llegó, incluso cuando la primera línea sostuvo el sistema de salud público durante toda la situación de crisis sanitaria. También creemos que es necesario un aumento presupuestario de educación, por eso es que decimos el no pago de la deuda y también el impuesto a la riqueza, y además tendríamos dinero disponible para poder avanzar en profundizar un plan de obras públicas para atender problemas estructurales que tenemos en nuestro país, como es la situación de la vivienda. Sin un plan de viviendas sociales, la verdad es que los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, estamos muy lejos de poder acceder a algo, a un derecho tan básico como es el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces nos parece que hay que poner ahí el foco. Y también la necesidad, creemos nosotros, de avanzar en discutir la reducción de la jornada laboral. Nosotros entendemos que la jornada laboral puede ser de 6 horas y las horas excedentes se pueden generar nuevos puestos de trabajo, repartiendo esas horas entre ocupados y desocupados, por supuesto que con salarios mínimos igual a la canasta familiar, es decir, de al menos 70.000 pesos. Esta medida sola podría generar 900.000 puestos de trabajo de manera inmediata. Entonces, nosotros creemos que, como te decía al principio, hay que avanzar en priorizar las necesidades de las mayorías sociales y no las ganancias capitalistas de unos pocos.
Nadia, en relación a los guarismos, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con los resultados, ¿creen que puede haber un aumento en el caudal de votos de lo que fue las PASO a este 14 de noviembre?
Sí, nosotros entendemos que va a suceder porque, bueno, el descontento con el Frente de Todos es mayor y allí hay muchos compañeras de la base peronista que se van a volcar a votar a la izquierda, y entendemos también que hemos logrado hacer una campaña en Entre Ríos y en todo el país, siendo la tercer fuerza nacional, que también nos va a permitir poder convocar a diferentes entrerrianos y entrerrianas que han votado en blanco, que han votado de manera nula. Nosotros siempre decimos, para esta legislación, esta elección no hay una banca blanca en el Congreso, entonces todos los votos blancos, los votos nulos, terminan favoreciendo a quienes ya tienen asegurados ingreso al Congreso, que son las fuerzas, en este caso tradicionales, del Frente de Todos y Juntos por Entre Ríos. Entonces, hoy votar de manera útil en defensa de los derechos, pero también como castigo a el ajuste, como castigo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como castigo a las políticas extractivistas, es votar a la izquierda, que es una fuerza política que siempre está del mismo lado y que vamos a llevar las voces de nuestras luchas obreras, ambientales y feministas al Congreso Nacional.
Nadia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Seguramente la semana próxima ya estaremos hablando luego de los resultados de las elecciones.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Buen día.
Nadia Burgos, del Movimiento Social de los Trabajadores, que pasó por aquí por dar la nota. Opinión. Información.